Boas tardes. Reanudamos esta interesantísima xornada sobre xustiza e opinión pública. O tema que vamos a abordar nesta xornada de tarde leva por título o lenguaxe xudicial. E para falar deste tema, acompáñannos na mesa dúas persoas de prestixio e sobradamente coñecidas para falar dun tema que coñecen ben. Vamos a empezar por José Luis Joanes Spielberg, despois seguiremos por Bieito Rubido. José Luis Joanes Spielberg, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, diplomado universitario en Criminoloxía pola Universidade Complutense de Madrid, membro da carreira xudicial por oposición dende 1980 e presidente da Audiencia Provincial da Coruña desde o ano 2006. É membro da Comisión Permanente da Sala do Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desde octubre de 2008 e combina esta ou concilia esta traxectoria profesional co mundo académico tamén, posto que é profesor asociado de Dereito Procesal na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña dende o ano 1990 ata a actualidade. Xa sen máis dilación, ten a palabra José Luis Joanes Spielberg.
Muy bien, pues muchas gracias por invitarme para participar en este foro. Voy a hablar un poquito del lenguaje judicial, voy a hacer una pequeña introducción sobre el lenguaje jurídico en general, porque el lenguaje judicial no es otra cosa que la manifestación de un lenguaje jurídico, pero que tiene determinadas particularidades propias. Decía Ana María Matute que la palabra es el arma que utilizamos los humanos para aproximarnos los unos a los otros. Hablar, en definitiva, es comunicar, y la comunicación se consuma en aquellos aspectos en los que logro transmitir mi mensaje al interlocutor con el que yo estoy hablando. Si esto es así, parece que esto sea así, pues la importancia que tiene el lenguaje para el mundo del derecho es indiscutible y la podemos estudiar desde un doble enfoque, el enfoque instrumentalista, tanto en cuanto los juristas utilizamos como instrumento de trabajo precisamente la palabra. Cito ahí dos frases, una de Diez Picazo, que decía que para el derecho y para los juristas la palabra, el lenguaje, es nuestro instrumento de trabajo. A través de las palabras atacamos y defendemos cuando nos toca atacar y defender en un pleito, un litigio. Y decía Joaquín Garrigues que, a diferencia de otras profesiones, nosotros resolvemos los problemas con palabras y con palabras interpretamos también los propios términos de la ley. Para el otro enfoque, el enfoque constitutivo, entienden que el lenguaje forma parte de la propia esencia del derecho, de su estructura interna. El lenguaje es, el derecho es en definitiva lenguaje. Decía en este sentido Unamuno que la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino que es el pensamiento mismo. Bueno, en definitiva, ¿el lenguaje jurídico qué es? Pues es una variedad de lenguaje en general que se utiliza pues en los textos normativos, administrativos, judiciales, notariales, etcétera, y otros concernientes a la práctica del derecho que se utilizan en los escritos forenses propios de los abogados y los operadores jurídicos. En definitiva, es un tecnolecto, es decir, una forma característica del lenguaje, si entendemos por lecto la forma de hablar característica, dialecto, lo que se habla en una determinada región, sociolecto, una forma de hablar de un determinado grupo social, y dialecto, la forma de hablar de una concreta persona. Bueno, pues es un tecnolecto, es un lenguaje propio de una ciencia como son las ciencias jurídicas. El lenguaje se transmite a través, o las leyes por las que se rige nuestra vida social están constituidas por palabras, ¿verdad? El legislador libra sus mandatos normativos a los ciudadanos a través de palabras, y los ciudadanos reciben los mandatos del legislador para adecuar su comportamiento a lo dispuesto en las leyes. Bueno, pues existe un principio en el ámbito del derecho que dice «Noratia legis non excusa», el conocimiento de las leyes, el desconocimiento de las leyes no exime de su conocimiento, pero también hay otro principio no codificado, no recogido, que tenemos que conocer el idioma. Pero siempre ha sido una preocupación de los juristas que las leyes estuvieran redactadas con una técnica legislativa, de manera tal, ¿verdad?, que sean fáciles de entender y de comprender. En este sentido, decía en nuestro derecho histórico el fuero juzgo que el facedor de las leyes debe de falar poco y bien. O, por ejemplo, las partidas, decía que las palabras de las leyes deben de ser buenas, llanas y paladinas, de manera que todo hombre pueda entender y retener. o Montesquieu, en el espíritu de las leyes, pues le destinaba el libro 19 a hablar de la manière de composer les lois, la manera de componer las leyes, de construir las leyes. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces se produce lo que Hedemann denominaba huida hacia las cláusulas generales, es decir, un legislador que muchas veces era impotente para llegar a un acuerdo, para regular una determinada actividad importante de la vida social, pues entonces pasa la patata caliente a los jueces mediante una redacción vaga e imprecisa de los textos legales, de manera tal que en materias especialmente escaldantes de la vida social sean los jueces, al dictar las sentencias, las que resuelvan esos conflictos humanos que evidentemente se están suscitando. Bueno, el conocimiento del derecho a través de las palabras de la ley exige luego su interpretación o su aplicación al caso concreto. Podemos hablar de una interpretación lingüística, que es la que tiene sobre todo y especialmente en cuenta la lengua de la ley. Otra intencionalista, lo importante y fundamental es averiguar cuál es la intención del legislador, y otra axiológico-material, que consiste en interpretar las leyes conforme a los valores imperantes en la sociedad en un momento concreto determinado. Es lo que nosotros hablamos de interpretar la ley con arreglo a la realidad social. ¿Qué es la interpretación lingüística, si estamos hablando ahora del lenguaje del derecho? Pues es aquella que versa sobre enunciados lingüísticos, y la actividad interpretativa consiste en establecer su significado. Decía Saussure, uno de los padres de la lingüística moderna, ¿verdad?, que en toda palabra debemos de descubrir un significante, que era el trazo de la letra, el sonido de las palabras, pero también un significado, es el contenido ideal de los signos hablados y escritos. Y los juristas utilizamos mucho esta frase que procede del latín, in claris non fit interpretatio, es decir, cuando una cuestión es clara, pues no necesita interpretación de ninguna clase, sino que basta simplemente atenernos al tenor de la ley. Por ejemplo, si el artículo 315 del Código Civil dice que la mayoría de edad está a los 18 años, solo hay que comprobar que una persona tenga los 18 años. Poco o nada tenemos en este caso que interpretar. El derecho, es importante que tengamos en cuenta que el lenguaje del derecho es un lenguaje fundamentalmente argumentativo, y esto creo que es importante para luego entender el discurso jurídico y el lenguaje de las sentencias judiciales. ¿Qué significa esto? Que la lógica que impera en el derecho no es una lógica matemática, aristotélica, formal, que partiendo de unas premisas ciertas llega a unas conclusiones indiscutibles, sino la lógica que rige en el derecho es la lógica del humano, de lo razonable. Había un autor, Recasens, que decía que la sentencia no es otra cosa que un punto de vista sobre la justicia, y los juristas tenemos que vivir con la gran angustia de que no podemos verificar nuestros resultados. Así como un médico instaura un tratamiento, acierta, cura al enfermo, pero las sentencias y las resoluciones judiciales no son susceptibles de verificación objetiva, porque el derecho no pertenece al ámbito de las ciencias experimentales, sino, por el contrario, el contenido propio es el de las ciencias sociales. Me aventuro a poner un ejemplo simplemente para interpretar estas ideas. Cuando los romanos aprueban la Ley Aquilia, ¿verdad?, decía que aquel que matara un esclavo, en la época del derecho romano los esclavos estaban cosificados, dependían del amo, del señor, cuando mataba un esclavo, una res o un cuadrúpedo, si es que se asimilaban al esclavo las redes y los cuadrúpedos, ¿verdad?, los animales con carácter general, debía de indemnizar el valor del daño causado. Un jurista de aquella época, Mela, ponía el siguiente ejemplo. Resulta que están unos esclavos jugando a la pelota en una plaza pública, y en las inmediaciones de la plaza pública un barbero está afeitando a un esclavo. Con tan mala fortuna que en un lance del juego de la pelota, el balón, que era proyectado por uno de los esclavos, impacta sobre la mano del barbero y secciona la yugular del esclavo al que estaba afeitando, y a consecuencia de ello esa persona muere. Evidentemente surge un conflicto en la aplicación de la Ley Aquilia. ¿Quién es entonces el responsable en este caso? El responsable, dice Ulpiano, pues claramente será el dueño del esclavo, ¿verdad?, que proyectó la pelota sobre la mano del barbero y que produjo el resultado fatal acaecido. Por el contrario, Pomponio dice, no, por Dios, la culpa la tiene el barbero. Faltaría más, ¿a quién se le ocurre, verdad?, afeitar a una persona, una actividad peligrosa en las inmediaciones de la plaza pública, la que está jugando a la pelota. Pero hay quien diría, no, es que la culpa la tiene el propio dueño del esclavo, se está afeitando. ¿Y por qué? Hombre, ¿a quién se le ocurre, verdad?, permitir y dejarse afeitar en esas condiciones. E incluso podríamos hablar de una hipótesis más, ¿verdad?, que sería, oiga, ¿y qué sucede en aquellos supuestos que no sabemos cuál de los esclavos fue el que proyectó la pelota sobre la mano de ese barbero que produjo el fatal desenlace acaecido? ¿Y cómo solucionamos estos casos? Hombre, podíamos pensar que una omnipotente ley que contemplase todos los supuestos, pero claro, la vida social es mucho más rica que el más previsor de los legisladores. Esta problemática, expuesta a través de un ejemplo del derecho romano, se reproduce continuamente en el ámbito propio de lo jurídico. No hay casos claros. Un caso claro, ¿verdad?, es algo pues muy difícil de aplicar, es muy difícil de comprender. Bueno, ¿y qué solución tendríamos entonces ante estos supuestos? Bueno, pues los juristas pues empezamos a inventar determinadas teorías: la imputación objetiva, la solidaridad impropia, el daño causado por miembro determinado por el grupo, la competencia de la... No quiero aburrir con todas estas teorías. Pero ¿qué sucede en el caso de que los dueños de los esclavos no se pongan de acuerdo sobre quién tiene que indemnizar? Pues entonces, hipotéticamente, cabría dos soluciones. Solución una, que prevaliese la ley del más fuerte. Sin embargo, eso sería retroceder a estadios muy primitivos de la evolución social. Entonces, actualmente, ¿a qué acudimos? Al proceso. ¿Y qué es el proceso? Es el instrumento que se vale el Estado de Derecho para dirimir y solventar los conflictos existentes entre los ciudadanos. Y como sabéis muy bien, el proceso tiene una estructura claramente triangular: un juez que ocupa la parte superior del vértice y los letrados de las partes, el acusador y el acusado, el Ministerio Fiscal, la defensa del acusado, que ocupa los vértices de las bases. Y a partir de ahí se produce una tensión dialéctica, un diálogo entre dos partes frente al juez, que va a decidir e imponer su decisión, rigiéndose por un principio de igualdad de armas, de igualdad de partes y el principio de contradicción. Cada parte podrá rebatir los argumentos de la contraria. A mí me gusta mucho esta definición de Eisner sobre lo que significa el proceso. Dice que es un método dialéctico en donde se enfrentan razones. De nuevo la palabra, ¿verdad? De nuevo el lenguaje. Los juristas trabajamos a través de las palabras, es nuestro instrumento de trabajo, persuadimos a través de razonamientos, y razonamientos con base en la ley, ¿verdad?, que es nuestro requisito de orientación, nuestro elemento de orientación. Y este proceso confronta desde su comienzo la tesis del actor con la antítesis del demandado para conseguir la síntesis, que es la sentencia, que una vez que alcanza firmeza se convierte en paz, orden y seguridad. Estas son nuestras reglas de juego. Y por eso decía yo que el lenguaje jurídico es un lenguaje fundamentalmente argumentativo. Decía Tomás Ramón Fernández, ¿verdad?, uno de los más famosos administrativistas que había en España, decía: los abogados no trabajamos con regla de cálculo ni con fórmulas matemáticas, sino con argumentos. Y Carneluti decía: nuestras herramientas de trabajo no son más que palabras. Todos empleamos palabras para trabajar. Para nosotros los juristas son la materia prima. Las leyes están hechas con palabras, como las casas con ladrillos. Nosotros somos ingenieros de las palabras. Bien, ¿qué consecuencias sacamos de todo esto? En primer lugar, lo que ya habíamos adelantado. Las sentencias no son susceptibles de verificación objetiva. El ámbito del derecho no pertenece al ámbito de las ciencias experimentales, sino que son susceptibles de argumentación. Podemos persuadir y convencer a la sociedad de que la solución adoptada en la sentencia a través de la motivación es aquella que más acorde es a la justicia del caso, si se quiere. El lenguaje jurídico es, pues, argumentativa. ¿Y la ciudadanía qué es lo que espera de las sentencias judiciales? No decisiones, sino razones. Y al mismo tiempo, ¿qué razones? Buenas razones, como diría Atienza, las mejores razones, aquellas que sean susceptibles para persuadirnos en un sentido o en otro, pero nuevamente a través del lenguaje, a través del lenguaje jurídico. ¿Y cómo se hace esto? Pues mediante una exigencia que tiene toda sentencia judicial, que es la motivación. Curiosamente, los revolucionarios franceses que introdujeron la racionalidad en el sistema jurídico, sin embargo, prohibía que el juez motivase. Entendía que motivación y veredicto era algo total, absolutamente imposible. Y si uno va a Estados Unidos y piensa que los jurados norteamericanos tendrían que motivar como tienen que motivar los jurados españoles, aún la mentalidad anglosajona en modo alguno lo comprenderá. Pero si soy jurado, ¿cómo voy a tener que motivar? Yo simplemente formo en conciencia mi veredicto y de esta manera lo expreso. Incluso inicialmente el Tribunal Supremo decía que la valoración de la prueba debía de formar parte de la íntima convicción del tribunal y que no la debía de exteriorizar en la sentencia. Hoy en día, afortunadamente, todas las sentencias judiciales tienen que ser motivadas, y así lo establece el artículo 120 de la Constitución y otros preceptos que tenéis ahí, 248 de la Ley Orgánica, 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 142 de la Ley de Enjuiciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía en este sentido un autor italiano algo que es interesante como reflexión a tener en cuenta. Decía Capelletti: la diferencia que existe entre el legislador y el juez es que el legislador no tiene que motivar, sin embargo el juez sí tiene la obligación de motivar sus resoluciones. ¿Y qué es la motivación? Pues de nuevo una actividad lingüística. De nuevo una actividad lingüística. Es una serie de actos de lenguaje reflejados en el texto de una determinada sentencia o resolución judicial. ¿Y qué finalidad? ¿Cuál es el fundamento de esta motivación? Pues tiene un doble fundamento. Uno es el fundamento extraprocesal o político-jurídico-democrático. Los destinatarios son inmediatamente los ciudadanos. La sentencia tiene una importante función pedagógica cara a la propia sociedad. Da una advertencia a los ciudadanos de lo que pueden hacer o lo que no pueden dejar de hacer. Y al mismo tiempo supone una consideración importante. Convertir al ciudadano en centro del sistema merecedor de explicaciones dimanantes de la Administración de Justicia. Es que yo tengo que saber por qué me han privado de libertad. Es que yo tengo derecho a saber por qué me han dado o no me han dado la guardia y custodia compartida de mis hijos. Tengo derecho, luego la motivación, ¿verdad? Tiene esa finalidad extraprocesal o jurídico-democrática. Y lo expresaba muy bien un italiano, de nuevo, Ferrúa, cuando decía que si no motivamos sería como reconocer los resultados obtenidos en un laboratorio privado sin reproducirlos ante la comunidad de científicos, que en definitiva son los que tienen que aceptarlo. Y luego la fundamentación, la motivación, tiene también otra fundamentación. Esta fundamentación, si se quiere, es endoprocesal, es decir, dentro del proceso o de técnica jurídica burocrática, y es un control interno. Yo cuando tengo que motivar una sentencia, yo cuando tengo que explicitar las razones por las cuales condeno o absuelvo, en el momento de razonar me doy cuenta que una conclusión, una decisión, no la puedo adoptar porque no es susceptible de ser reducido, de ser acreditado, de ser conteste con la lógica y con la razón. Y, por lo tanto, varío mi conclusión. Es una fórmula de control interno. Y en este sentido, decía Calamandrei, que es el espejo revelador de los errores del juzgador. Claro, es que yo mismo me doy cuenta que determinada decisión, conclusión, si la tengo que justificar, sinceramente, no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la crítica que se hace muchas veces a las resoluciones judiciales? Pues a veces deriva de la circunstancia de que el derecho es una ciencia jurídica y, por lo tanto, no puede eliminar la utilización de la terminología técnica. Volvemos de nuevo al ámbito de la lingüística. Saussure decía que un grado de civilización avanzado favorece el desarrollo de ciertas lenguas especiales, la lengua jurídica, la terminología científica, pero es que pasa lo mismo en el ámbito del periodismo, agenda setting, pirámide invertida, lead, sueltos, encarte, off the record, flash, hueco grabado, offset, flexografía, entre otros términos que se utilizan en el ámbito propio del periodismo. Es decir, un desarrollo siempre de una ciencia requerirá una utilización de una terminología. Tengo aquí una sentencia del Tribunal Supremo. Es jurídicamente impecable. Yo creo que la mayoría de los que estáis aquí, si no sois juristas, difícilmente la podéis entender. Establecido el usufructo universal a favor del cónyuge superstite y acaecida la preterición intencional de un heredero forzoso, la legítima de este se ve perjudicada por el... Bueno, en definitiva, esto sería un lenguaje técnico incorporado a una sentencia judicial que no es asequible al público en general, ¿verdad? No es asequible por su carácter técnico. Claro, de la técnica no podemos prescindir cuando la cuestión que se plantea al juzgado es una cuestión técnica. Y no le podemos decir al derecho que no elabore sus conceptos propios o sus categorías específicas como saber técnico, que es como ciencia desarrollada que la misma es. ¿Cuáles serían las características del lenguaje jurídico? Pues yo diría que serían las siguientes. En primer lugar, es un lenguaje especial. ¿Por qué es un lenguaje especial? Porque tiene una cierta... Es un tecnolecto, es decir, necesita también una terminología técnica para el desarrollo como tal, como ciencia. En segundo lugar, que se expresa con el lenguaje común, a través de las palabras, ¿verdad?, que todos utilizamos. Tiene un carácter eminentemente argumentativo. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo el lenguaje jurídico es un lenguaje de argumentativo, de acopio de argumentos, de razones. Es un lenguaje sobrecargado y apelmazado, efectivamente, de conceptualismos, de uso de formas adverbiales, de utilización totalmente anómala de los gerundios, ¿verdad? Es decir, que en este sentido tenemos mucho que criticarnos el lenguaje jurídico. A veces es un lenguaje que utiliza o que abusa de las técnicas del corta y pega. Esto es terrible, ¿verdad? Hasta el hecho de que el propio Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, el Tribunal Supremo, tuvo que limitar el número de páginas de los recursos a 25, porque es que luego se da una tecla y se saca pues una cantidad de papel que es total y absolutamente ilegible. Un recurso de 300 hojas, 500 hojas, 600 hojas, no, eso no es así. En segundo lugar, frecuencia de párrafos largos y complejos, cuando realmente lo adecuado sería párrafos cortos, ¿verdad?, que favorecen la lectura, harían la lectura mucho más fácil y mucho más comprensiva. Abundan construcciones reiterativas de carácter atípico. Debo de condenar y condeno. Así lo pronuncio, mando y firmo. Debo decretar y decreto. Bueno, hombre, si basta simplemente con que lo condenes una vez, no le condenes varias veces, pobre hombre, ¿verdad? Ya quizá con eso sería suficiente. Abuso de sinónimos. Si uno quiere hablar de la alevosía, dice, le tendió una celada, una trampa, una emboscada, fue una cochechanza. Oiga, mire usted, basta simplemente con una sola expresión, no me vuelva loco. Proclive al idiotismo expresivo, entendiendo por tal, según el diccionario de la Real Academia de Española, modo de hablar contra las leyes de la gramática, pero propio de una lengua. Es un lenguaje arcaizante que utiliza términos que no se utilizan habitualmente en el lenguaje vulgar. Por ejemplo, afecto, afecto con sentido de vinculado, ¿verdad?, no de afectividad. O, por ejemplo, débito, en vez de deuda, adverar, decretar, decaer, dirimir, fundo, incoar, librar, otro sí, personarse, tesitura. En definitiva, una terminología pues, que no se utiliza en el lenguaje normal y que no sería mucho problema sustituir a lo mejor por otra expresión distinta. Proclive la utilización de los latinismos. Da mi factum, da votibus jus. Judes debe desjudicare secundum alegato, probatium parte, quando non es in acto, non es in mundo. Es decir, la utilización de un continuo fórmula de latinazgos, que sí, que suponen una tradición jurídica, unos conceptos jurídicos que encierran, pero ¿por qué no los vamos a traducir la resolución judicial si lo utilizamos, ¿verdad? Es un lenguaje conservador, con tendencia al inmovilismo, al complejo isla, aislamiento. A veces es un lenguaje autista, ¿verdad?, con dificultades de transmisión hacia terceros, hacia los verdaderos destinatarios, que son los ciudadanos. Y, por último, podríamos decir que es un lenguaje pluriforme, porque se expresa tanto a través de la palabra, los informes orales de los abogados, por escrito, por ejemplo, o también en textos legales, en textos judiciales, en textos de parte, en escrituras notariales, etcétera. Es decir, que tiene distintas fórmulas de trabajo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que tenemos que hacer un esfuerzo de claridad. Hay que hacer un necesario esfuerzo de claridad, utilizando un lenguaje asequible de transmisión del razonamiento. No puede ser un elemento de discriminación el lenguaje jurídico, de forma tal de que se considere por la ciudadanía que es algo que pertenece o que es monopolio de los hombres del derecho y que, en definitiva, se abra una herida de distanciamiento entre la sociedad y las leyes, entre los ciudadanos y los juristas. No, eso no es. Las leyes son para el ciudadano y las sentencias deben de explicarse precisamente a sus destinatarios naturales, que son los justiciables y la sociedad en su conjunto, por esa función pedagógica que desencadena la sentencia. Cito ahí a Garrigues, que decía, he procurado siempre hablar y escribir en materia jurídica un lenguaje llano, directo y conciso, huyendo de excesivos tecnicismos. A veces es difícil, ¿verdad?, porque ante una cuestión técnica tienes que responder en términos técnicos, pero sí tenemos y debemos de realizar un esfuerzo de claridad en las sentencias judiciales. Y ahora voy a citar un periodista, Bonifacio de la Cuadra, que hablaba de eso, precisamente de ese oscurantismo del que a veces adolecen las resoluciones de los jueces y el lenguaje jurídico. Oscurantismo, concepción asistemática y oscurantista del derecho, de modo que las claves jurídicas y las decisiones judiciales quedan solo en poder de los expertos teóricos, los expertos aplicadores y los expertos críticos, envueltos en una jerga inaccesible a los ciudadanos afectados. Esto es realmente lo que tenemos que corregir, lo que se intenta corregir, porque si os dais cuenta, en el Pleno del Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad la Carta de Derechos de los Ciudadanos el 22 de abril del año 2002, señala que el ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencilla, sin perjuicio de rigor técnico, el Plan de Transparencia Judicial aprobado por el Consejo, los mismos términos, la comunicación de la Unión Europea, legislar mejor para obtener mejores resultados del 19 de mayo del 2015, el informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico del 2010, aprobada por el Consejo de Ministros el 13 de diciembre de dicho año, en donde decía que las diversas encuestas demuestran que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los profesionales del derecho, pero que al mismo tiempo no les comprende, o en el mejor de los casos les comprende con dificultad. Y hace alusión a unos estudios elaborados por el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, en donde el 82% de los ciudadanos consideran que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender. Y esto se está produciendo también un movimiento en las propias asociaciones de consumidores y usuarios en la década de los 60, de los 70 en Estados Unidos, advierte de ello Casani, cuando dice que ya se exigen de las sentencias, de los impresos de las hipotecas, de los préstamos, de los seguros, incluso de los estatutos de determinadas organizaciones y asociaciones, que se escriban con estilo llano y asequibles para todo. que no se produzca ese distanciamiento indeseable entre lo jurídico, ¿verdad?, y el mundo de la ciudadanía, porque las leyes son para los ciudadanos y las sentencias para dirimir conflictos en donde ellos son los máximos implicados. En definitiva, una estructura lógica de una sentencia sería que de forma clara y asequible se explicase qué es lo que pasó, los hechos, qué se discutía por las partes, cuáles eran las posiciones de uno y otro y por qué se decide así con fundamentos legales y, sobre todo, también de valoración de la actividad probatoria. Bien, el Consejo General del Poder Judicial está haciendo al efecto determinados esfuerzos. En el año 2014 celebra un convenio con la Real Academia Española de la Lengua y fruto de este acuerdo es el libro de estilo que acaba de publicarse en el año 2017 y el diccionario jurídico, en donde consta obra de 150 juristas y un grupo de lexicógrafos que fue dirigido por un catedrático de Derecho Administrativo y al mismo tiempo académico de la Real Academia de la Lengua, Santiago Muñoz Machado. Consta de 1.700 páginas, 30.000 entradas y lo que pretende es acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía en general. Y este principio, ¿verdad?, de claridad en las sentencias deberá de acompañarse también de una política de transparencia y de la publicidad en el ámbito de los procesos. El artículo 6 del reglamento de aspectos accesorios de las actuaciones judiciales establece que se permitirá con carácter general el acceso de la prensa a los procesos judiciales celebrados en audiencia pública. En definitiva, decía por la mañana Juanma, citaba al revolucionario francés, a Mirabeau, cuando decía: «Dadme el juez que queráis, parcial, banal, incluso mi enemigo, nada me importa si tan solo puede actuar cara al público». En definitiva, termino con esta frase de Somerset Maugham cuando decía: «Escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien, pero para nosotros, para los juristas, es una obligación hacernos entender». Nada, muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis, por esta exhibición de saber sumamente clara, por otra parte, cumpliendo con el objetivo que anudas a la jerga judicial, a veces efectivamente tan difícil de entender por parte de los ciudadanos. Si les parece, vamos a continuar ya con la otra persona que me acompaña en la mesa. Le voy a pasar a él el turno de palabra y al término de la misma abriremos un breve debate con el público, si ustedes lo ven bien. Es una persona sobradamente conocida, no necesita presentación, no en vano, es contertulio en programas de radio y televisión bien conocidos como son La Linterna, Es la Mañana, Las Mañanas de Radio Nacional de España, y en televisión colabora además como contertulio en los desayunos de TV1 y el Cascabel, en la 13. Concilia toda la trayectoria profesional periodística también con la academia, puesto que ha sido profesor de redacción periodística en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y en la actualidad imparte clases de periodismo político en la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ha sido director regional de Antena 3 Radio en Galicia, director general de Radio Voz, director regional de Antena 3 TV en Galicia, director del diario La Voz de Galicia, director general editorial de medios regionales del Grupo Vocento y es, en la actualidad, desde 2010, director de un diario tan importante en este país como es ABC. Yo creo que ya estos son algunos de los méritos que adornan su currículum. No los he leído todos, pero me parecen ya suficientes y tienen la palabra Víctor Rubido.
La clave es que sean ciertos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo agradezco muchísimo a José Luis Seoane la intervención que ha tenido porque, efectivamente, de alguna manera y de forma muy serena pero brillante ha hecho una autocrítica de algo que muchas veces los periodistas nos tropezamos, que es la perversión que el lenguaje jurídico tiene para que podamos explicárselo a los lectores, a los oyentes, a los ciudadanos, a las audiencias, en definitiva a la sociedad. Y no siempre es fácil, porque decía Ortega que la primera cortesía del filósofo era la claridad. Y si hay que ser claros explicando la filosofía, cuanto más explicando las sentencias, las decisiones judiciales que tienen. Pero ya, también es cierto que decía Mario Benedetti que lo malo de la autocrítica es que los demás la creen. O sea, que tampoco vamos a hacer exceso de autocrítica. Los periodistas tenemos que hacer mucha, pero como comparecemos a diario y constantemente, pues nos flagelan últimamente cada vez más. Pero cuando hablábamos de... Yo más que hablarles desde el magisterio que ejerce el magistrado, nunca mejor dicho, José Luis Seoane, yo les quiero hablar desde la experiencia del periodismo. Si hay dos figuras que tienen que ser precisas en la utilización de la palabra, es decir, que la palabra tiene que decir exactamente lo que tiene que decir, es curiosamente el poeta y el jurista. El poeta, porque tiene que tener una economía de palabras y tiene que querer decir, aunque sean muchas veces elementos para una metáfora, tiene que decir lo que quiere decir, mientras que cuando uno ya está en la prosa normal, y de ahí viene lo de prosaico, pues en fin, la economía de las palabras no importa tanto como en el soneto, como en cualquier obra poética. Y algo parecido, desde mi punto de vista, debe pasar en el mundo de la justicia, tanto los escritos de los abogados, como las sentencias de los jueces, como todo tipo de auto a lo largo de los procesos. Las palabras tienen que decir exactamente lo que tienen que decir y nada más que lo que tienen que decir. No pueden ser susceptibles de diversas interpretaciones. Pero no cabe duda que el lenguaje jurídico sufre, como todos los lenguajes, lo que se llama la perversión del lenguaje. Es decir, las sentencias no siempre se entienden, pero a mí me parece que las palabras, además, no son neutrales. Es decir, pretender que las palabras, lo que se dice detrás de las palabras, tiene un contenido muy importante. Claro, en una sentencia, desde luego, muchísimo más, ¿no? A mí me parece que, de todos modos, hay otro lenguaje que es la relación de la justicia con la sociedad a través de los medios. O sea, las palabras sirven para comunicar, pero la justicia ha sido históricamente muy reacia a comunicar. De hecho, cuando se hablaba de las virtudes del buen juez, a finales del XIX siempre se decía que fuese un hombre humilde, buena persona, equilibrado, y decían discreto. Es decir, que el juez debía ser un personaje que no tuviese un protagonismo público y que además no utilizase lo que era su materia, en definitiva, pues el estudio de las sentencias, la resolución de cualquier tipo de pleito, con un protagonismo público, ¿no? Pero hoy la justicia, hay que decir, habla más que nunca. Es decir, probablemente sigue siendo tan poderosa como lo fue siempre, pero además es, desde mi punto de vista, poco discreta. Claro, a eso contribuimos mucho los medios. Los medios nos encantan, los jueces o los fiscales. Los abogados ya en sus estrategias de defensa ya utilizan mucho a los medios, pero los jueces y los fiscales, que de una u otra manera nos facilitan informaciones. A mí me parece que es otra forma de comunicar, pero me parece que también se hablaba antes de la perversión del lenguaje, que es utilizar el eufemismo en exceso, querer decir lo que no se quiere decir a través de determinadas expresiones. Me parece que esa manera que tiene algunos, ¿no? Evidentemente no sé si hay 5.000 jueces en España, ¿no? 5.500, pues no, evidentemente no todos los jueces de España, ni mucho menos, tienen esa proverbial generosidad verbal de estar contándole a los periodistas o incluso pasándole materias de un sumario, etcétera, etcétera. Pero los hay destacados. Es más, claro, cuando tú eres el medio que recibes esa información, pues te sientes muy contento, porque claro, vas dando unas. Cuando lo hace tu competencia, te irrita especialmente. Ha habido jueces en España que iban entregando los sumarios del caso que llevaban de forma calculada, según un calendario, y siempre a un medio, y sabía que iba directamente a la línea de flotación vamos, en este caso, de una de las partes del conflicto, ¿no? Por tanto, a mí me parece que la relación de los medios tiene también, desde mi punto de vista, un punto de arbitrariedad por parte de esos jueces y, ojo, y también de los fiscales. Mi experiencia, más en Madrid que en La Coruña, es que los fiscales utilizan muchas veces a los medios en sus estrategias, hasta el punto de filtrarnos simples sospechas. Y durante mucho tiempo hubo algunos medios más que otros que efectivamente sirvieron de compañero de lo que se dice compañero de viaje tonto, ¿no? Y útil, o de tonto útil era la expresión que se utilizaba, para que determinados fiscales en su estrategia acorralasen a algunos ciudadanos. Con esto lo que se ha conseguido, y nosotros los medios de comunicación somos muy, muy responsables, o probablemente junto con esos personajes del mundo de la justicia, los más responsables, se ha arrasado, yo creo que el principio de la presunción de inocencia ha desaparecido en España. Nos lo hemos cargado entre todos, pero especialmente entre los medios de comunicación como primeros actores y también determinados. Cuando un juez señala todavía en el proceso de instrucción a determinados personajes a través de los medios de comunicación, evidentemente el estigma que le acompaña a esa persona, no importa cuando dentro de 2-3 años resulte inocente. Claro, no son muchos casos los que ocurren, porque en la inmensa mayoría de los casos acaban siendo condenados y son culpables. Pero con que haya uno solo que mereciese ser, se le respetase la presunción de inocencia, porque finalmente es inocente, creo que tenemos que confesar y hacer el ejercicio de autocrítica y de cambio de nuestro comportamiento por ese tipo de situaciones. Es más, después ni siquiera les damos, y esto sí es algo que yo he debatido mucho con muchos colegas, ni siquiera después en los periódicos les damos el tratamiento que les dimos justo en las fases previas a lo que después fue la sentencia. Es decir, como digo, ya no se respeta nunca la presunción de inocencia. Todos somos culpables tan pronto aparecemos en los medios de comunicación. Con lo cual, claro, es cierto que cuando tú piensas en muchos casos, dices, oh, pues ya todo el mundo se olvidó de ellos, ya nadie se acuerda, pero el que vive en primera persona esa situación, que en definitiva es consecuencia de un Estado de Derecho, que evidentemente una de sus cualidades es ser coactivo con aquellos que delinquen en la materia en que sea, pues cuando eres víctima de una situación de esas donde no se respeta la presunción de inocencia, donde quedas estigmatizado en tu entorno, donde incluso a lo mejor durante 2 o 3 años o ni siquiera un banco te abre una cuenta o tienes serios problemas incluso de convivencia con tu entorno más cercano, pues cuando después finalmente se concluye que es inocente, no hay por parte de los medios de comunicación, y estoy haciendo, insisto, autocrítica, porque probablemente los jueces ahí no tengan nada que ver, no hay la reparación necesaria de esa situación. A mí me parece que ese es otro tipo de lenguaje que, si había que intentar, como decía el profesor y magistrado, es que lo de magistrado y magisterio van unidos, José Luis Seoane, de la necesidad de la claridad de la literatura jurídica, yo creo que también hay ese otro lenguaje, el lenguaje de los hechos en los que los medios de comunicación caemos con tanta facilidad, debería ser corregido. Ahora bien, yo les voy a dar datos de mi experiencia personal. Cuando un juez no quiere que se filtre algo de un caso, les puedo asegurar que no se filtra. Yo conozco de cerca un caso muy reciente de un juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que llamó tanto al fiscal como al abogado y dijo, como salga una sola línea de este caso, se van a tener las consecuencias los dos. No ha salido nada, no ha salido nada. Cuando un juez quiere que no salga, no sale. Los fiscales también, insisto, para mí, para mi sorpresa, no, yo cuando ejercí el periodismo aquí en Galicia no seguía tan de cerca los... Había casos, probablemente porque curiosamente hay menos casos, pero allí en Madrid me he encontrado con la sorpresa de que los fiscales son muy activos filtrando, pero muy, muy activos. Hasta el punto de que me reconocía un antiguo ministro de Justicia que llegaron a valorar seriamente la posibilidad de que fuera legal las filtraciones, porque entendían que era una herramienta muy útil para la investigación. Lo cual, a mí, vuelvo al principio de la presunción de inocencia. Me preocupa seriamente que se arrase con ese tipo de derechos tan elementales y que, evidentemente, claro, de repente te ves en un programa de televisión que además se repite constantemente, no hay ninguna corrección, y yo creo que ahí es precisamente donde el legislador probablemente tiene todavía mucho campo que hacer. Yo no sé si desde la experiencia de los jueces lo pueden ver así o pueden entender que hasta que el legislador no, pues tanto las redes sociales, los programas de televisión, evidentemente lo que se publica en los periódicos, las tertulias de radio, se llevan por delante honores, vidas e incluso haciendas, porque cuando determinadas personas se ven en el ojo de huracán de un proceso determinado, en estos momentos la sociedad es especialmente cruel e insisto, yo creo que tenemos mucha responsabilidad los medios de comunicación. Lo que pasa es que no hacemos ni pedagogía y además estamos como impelidos, nos ataca una necesidad de que los otros no cuenten lo que yo no he podido contar, o si lo cuentan los otros yo lo cuento inmediatamente. Decía siempre García Márquez, es más importante contrastar que la información es verdad a que ser el primero en contarla. Y ser el primero en contarla es ahora mismo la obsesión de los medios de comunicación. Ser el primero en contarlo. Tampoco sé muy bien si hay una clasificación especial en los medios, si alguien sabe cuál es el primero en contar las cosas, ¿no? Mi experiencia también dice que unas veces eres tú, otras veces eres el competidor, y tampoco no sé en qué se traduce de verdad esa ansiedad por contar las cosas antes que los demás. Pero lo que sí es cierto es que como consecuencia de esa práctica contrastamos y elaboramos mal las informaciones. Y contrastamos y elaboramos mal, y peor todavía, las informaciones que tienen que ver con los tribunales y que tienen que ver con la vida y el honor de las personas. Por tanto, yo creo que como toda sociedad, todo proyecto de sociedad siempre es un proyecto inacabado, yo creo que efectivamente la sociedad española tiene pendiente de nuevo, aunque siempre estamos revisando, pero tiene pendiente de nuevo, yo no sé si es la ley de enjuiciamiento, no sé exactamente qué, pero delimitar claramente las responsabilidades de aquellos protagonistas del mundo de la justicia que se llevan por delante el principio de la presunción de inocencia. Yo sigo diciendo que en España ha desaparecido. Sé que esto puede parecerle una barbaridad a muchas personas, pero para mí ha desaparecido. Como un medio de comunicación diga que has hecho no sé qué porque un fiscal filtró, porque además ocurre eso, son borradores. Recientemente a mí me pasaban, y lo publicamos dos veces, la imputación de un destacado personaje de la vida política española, porque el redactor venía y me lo enseñaba y me decía, mira, es un informe de la Fiscalía Anticorrupción. Yo lo veía y efectivamente estaba ahí el logo, era todo cierto. Pero lo que no me decía, y él tampoco lo sabía, es que en realidad ese escrito de un fiscal de la Fiscalía Anticorrupción no había sido aprobado por su jefe y no le había dado marcha adelante ningún juez. Era simplemente un escrito que un fiscal hacía y que además, en venganza a que su jefe no quería llevarlo adelante, pues nos lo filtraba a los medios. Nos lo filtra, nosotros lo publicamos y nosotros ya condenamos dos veces en apenas tres meses a un personaje público destacado. Evidentemente, era una mala práctica periodística, es una mala práctica periodística. Lo que pasa es que, efectivamente, como digo, la ansiedad con la que se trabaja en los periódicos, en los medios de comunicación, por dar noticias, noticias diferenciadas, y si aún encima afectan a personajes públicos muy relevantes, pues evidentemente te lanzas. Y por eso tiene bastante que ver esto con eso que llaman las fake news, pero que han existido toda la vida, que son las mentiras. Es decir, toda la vida ha habido mentiras o medias verdades que vienen a ser más o menos lo mismo. En ocasiones dice que la Fiscalía investigó a este señor, sí, pero que concluyó que finalmente era necesario abrirle un proceso, no. Que lo ha procesado un juez, no. Pero que un fiscal tenía un escrito y allí llevaba el logo de la Fiscalía Anticorrupción, pues sí. Y los fiscales y los jueces, lo decía Benito Pérez Galdós, decía una frase que a mí me ha gustado mucho, dice, los jueces de hombres están hechos los jueces. Los jueces son como nosotros, son personas con sus limitaciones, con su extracción social determinada, con una serie de componentes que les marca su actitud. Y claro, siempre, muchas veces se dicen, oye, los temas, ya sabes que los temas de indemnizaciones, los jueces lo llevan fatal, porque como ellos cobran poco dinero, pues, hombre, hay que hacer un esfuerzo por entender la sociedad globalmente, vamos, no pretendo ahora justificar nada en concreto, sino ponerlo como ejemplo del esfuerzo que el juez tiene que hacer. Yo antes pedía, claro, la discreción del juez, pero el juez también tiene que vivir la vida para entender la vida y para tomar decisiones sobre la vida. La verdad es que un juez es uno de los personajes más poderosos que hay en cualquier sociedad. Toma decisiones tremendas. Decide mandarte a la cárcel o decide, en fin, dejarte sin tu patrimonio. Toma decisiones muy, muy relevantes en la vida de las personas. Por tanto, evidentemente, aquello que los que estudiamos algo de derecho cuando íbamos a la facultad, que en periodismo digo, que aquello que quién juzga al juez, ¿no? Y quién vigila al vigilante. Y evidentemente a mí me llama poderosamente la atención y me asaltan serias dudas cuando veo que quien juzga al juez o quien vigila al vigilante son personas que a lo mejor al mes siguiente son portavoces de un partido político en el Congreso de los Diputados. Y a mí eso me hace temblar de miedo, porque pienso, ¿y si esta señora algún día yo me tengo que sentar delante de ella? Cosa que, por ejemplo, creo que de alguna manera debería quedar erradicada. Es decir, el juez que se quiere dedicar a la política no puede volver nunca jamás. Esto es la silla de las puertas giratorias. Somos tan exigentes con el señor que pasa de no sé dónde a no sé tal, pero un juez puede dejar el Ministerio del Interior, llevarse un dossier y procesar al ministro que finalmente no lo había promovido a lo que él quería. O, insisto, esta portavoz del en este caso de Margarita Robles, que era una de las señores que más decisiones tomaba, un señor que fue ministro muy importante, tanto del gobierno de Felipe González como el de Aznar, de Zapatero, me dijo a mí, yo solo le tengo miedo a una persona en España, a Margarita Robles, porque te puede meter en la cárcel. Claro, oiga, no puede ser así de arbitraria la vida. Yo creo que alguien que toma la decisión de dedicarse a la política no debería volver nunca jamás a sentarse en la silla de un juez. Nunca. Porque, evidentemente, se ha significado políticamente y ha roto el principio más elemental que se le supone, aunque no exista, como no existe el principio de la objetividad en el periodismo, no existe el de neutralidad en los jueces. Tienen que hacer el esfuerzo como el valor límite en matemáticas. Algo a lo que tiendes, pero nunca alcanzas. Por tanto, me parece que el lenguaje en el mundo de la justicia, como muy bien nos expuso José Luis Seoane, tiene que ser cada vez más sencillo, más claro y que llegue más a la ciudadanía. Yo tengo siempre visto y me llama mucho la atención. De hecho, cuando nos mandan artículos algunos colegas tuyos, José Luis, o eméritos ya, son de estos que ponen el sujeto en un lado, 55 palabras después el verbo, y 100 palabras más, hay unos líos que para entender la idea, y probablemente es una deformación profesional de la elaboración de esas sentencias. Entonces, sí creo que hay que ser, como decía Ortega, el primer principio del filósofo, la primera cortesía del filósofo es la claridad, la primera cortesía y probablemente obligación, incluso con el propio condenado, es la claridad en las sentencias. Pero al mismo tiempo hay otro lenguaje que no es solo el lenguaje de las palabras, que es el lenguaje de los hechos, la cultura que también está inmersa en lo que es la vida de la justicia en España, que yo sí creo que necesita una repensada seriamente, donde además, insisto, los periodistas tampoco somos neutrales y somos muy responsables negativamente de lo que acontece, incluso a veces de las alarmas sociales, ¿no? O sea, yo la cantidad de veces de informaciones que he visto en colegas, pero también en nosotros, que finalmente que creaban una alarma social y que finalmente no eran todo lo exactas que deberían ser, ¿no? Yo recuerdo un periódico que compite, que se edita en Madrid también, que salió 2 días seguidos a 4 columnas en primera página: desaparece el sumario del Faisán. Es el día, esto ya ocurrió hace años, ¿eh? Es el día hoy que no ha pedido perdón, ni disculpas, ni ha dicho nada de nada sobre eso. El sumario del Faisán nunca había desaparecido. Fueron juzgados, fueron condenados, se les revisó el caso, ya pidieron el indulto y el sumario del Faisán nunca había desaparecido. Pero claro, la información aquella parecía, en primer lugar, que la justicia, que la Audiencia Nacional era un desastre, que desaparecían los sumarios, y en segundo lugar, que como eran además unos policías significados en función de la orientación de un determinado ministro del Interior, pues que había ahí como prácticas absolutamente perversas en la vida de la audiencia y la connivencia entre la clase política y la propia justicia. Ese tipo de informaciones, evidentemente, no deberían aparecer, y si aparecen y se demuestra que es un error, habría que hacer el ejercicio más elemental, que yo creo que demuestra la calidad del buen periodismo frente al malo, y es que el buen periodismo reconoce los errores. Y a partir de aquí yo me pongo a disposición de todos ustedes.
Pues muchas gracias, Víctor, por la intervención y por la claridad de la misma. Yo creo que ha estado a la altura de las expectativas, y las expectativas eran altas. Se han tratado temas interesantes en esta mesa, como si el juez debe ser una figura discreta o, en consecuencia, qué juicio nos merecen los llamados jueces estrella. Hemos hablado por la mañana y también por la tarde de las consecuencias de las puertas giratorias en el ámbito judicial, y se han abordado también cuestiones inquietantes, diría yo, como la aparente desaparición de la presunción de inocencia en este país, las filtraciones sobre procesos no conclusos y la escasa labor pedagógica de la prensa en la materia judicial, que yo coincido con Víctor Rubido en que debería ser un poco más generosa en esta materia, comprendiendo que la prensa también tiene sus intereses y sus limitaciones, e interesa a la prensa, como a cualquier empresa, tener beneficios. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay cosas que no se pueden obviar en esta vida. Dicho esto, el turno de preguntas está abierto. Si alguien quiere trasladar algo a los ponentes o hacer alguna pregunta, pues estamos a su disposición.
No sé si, José Luis, quieres tú decir algo sobre lo que dije.
No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo, pues, prácticamente en todas las cosas que dijiste. Con respecto al principio de presunción de inocencia, yo creo que sí, que a veces está realmente desvirtuado. Y sobre todo me da mucho miedo los juicios paralelos. Los juicios paralelos que cada vez se amplían más. Es decir, que ahora ya no basta simplemente con una cierta filtración. Claro, yo ahora me estoy llevando numerosas sorpresas por lo que tú estás diciendo. Yo desconocía esos datos. La filtración derivada directamente del juez o derivada directamente del fiscal. Yo esa situación no la he vivido, lo creo porque lo dices, y no tengo ningún tipo de duda de tu palabra.
Tengo que decir que en mis años de periodismo en Galicia no había...
No para eso.
Bueno. Es decir, probablemente es muy característico del ambiente, por estar allí el gobierno, la Audiencia Nacional, el Supremo.
Y a veces también es muy difícil, porque ponías el ejemplo de un juez de central de instrucción. A lo mejor con dos partes es muy fácil, pero esos macroprocesos, cuando hay 30 o 40 partes, cada una de ellas tiene derecho a tomar constancia de las actuaciones y a que le remitan testimonio de lo actuado, pues evitar la filtración de 30 personas es muy difícil. Y a pesar de que sea un delito y esté sancionado como tal en el Código Penal, vete a saber quién de las 30 personas ha realizado la filtración,
ahora,
de qué se
ahora
trata.
Y
sobre todo cuando el periodista que a lo mejor aparece va a alegar seguramente el secreto profesional, o prácticamente seguro que va a alegar el secreto profesional. Entonces, ese también es una dificultad que efectivamente tenemos y tal. Y ya termino con una pequeña consideración sobre esto. Los juicios paralelos ahora ya salen las fuerzas de cuerpos y seguridad del Estado explicando la investigación en los medios de prensa y diciendo cuáles son las pruebas. Es decir, que la persona sale total absolutamente condenada, por lo menos cara a la opinión pública. ¿Y qué es lo que sucede? Por ejemplo, hablábamos de las reformas legales. En Estados Unidos tienen una cosa que en España la vamos a tener que establecer, que es la contaminación del jurado. Cuando una noticia se ha difundido mucho en un Estado y de manera tal que los miembros del jurado, que son los ciudadanos en general, ya tienen preconstituido su criterio de lo que sucedió, se traslada el juzgado a otro Estado no contaminado para que los jurados, ciudadanos en general, puedan resolver ese asunto. Porque si no, están pues evidentemente contaminados por un estado de opinión, por un juicio paralelo que condiciona la decisión.
Hombre, en España se dio el caso de los dos dos ex-chinas. Se apellidaba Otegi. No era el Otegi,
pero
y lo absolvieron, claro, porque aquel jurado no tenía que haber ido, yo creo, que a otro lugar, ¿no? Pero no, ahora una de las cosas que se hacen es que a los abogados, cuando hay tantas partes, las copias que se llevan del sumario, etcétera, llevan una mancha de agua, que es el nombre del abogado, pero que ocupa el folio entero, ¿eh? O sea, que ves todo. Entonces, el abogado de turno, si filtra, va allí su nombre, ¿eh? O sea, que tienen que tenerse más cuidado.
La tecnología al servicio de la justicia.
Yo no soy abogado y tampoco soy periodista. Entonces, acudí a las jornadas porque me interesaba el tema de la comunicación de la justicia y la sociedad. Y la impresión que tengo desde fuera es que no es un problema de desconexión, no es un problema de lenguaje. No es que el lenguaje sea más o menos técnico, sino que desde fuera se tiene la sensación de que es algo que te afecta mucho, porque evidentemente un juez tiene un gran poder para influir sobre tu vida, pero no es algo que tú puedas llegar a entender porque están en otra escala. O sea, lo que es una total desconexión entre la justicia y la sociedad, que es algo que no va con la sociedad, está por encima, está a otro nivel, y que la justicia no es capaz de comunicarse con la sociedad, pero no es un problema de tecnicismo. No es que no se entienda lo que se explica, sino que da la impresión de que la transformación de lo que la sociedad entiende como justo y lo que se decide en la justicia, que es o no justo, a veces no tiene relación. Y ahí sí que diría que los medios de comunicación deberían ayudar, porque, bueno, no soy abogado, pero sí que es verdad que por pura afición estudio derecho. Y a veces cuando se transmiten informaciones y se da como buenas determinadas interpretaciones, no se explica por qué una determinada decisión judicial puede parecer que puede ser injusta, pero tiene lógica dentro del derecho. Entonces, a lo mejor no es tanto traducir lo que se dice en un lenguaje que se entienda, sino traducir la dinámica judicial a un lenguaje que la sociedad pueda entender.
Sí, sí, tiene toda la razón. Pasa que una de las cosas que hay que hacer es, que no siempre se hace, es tener periodistas especializados en... Y claro, hacer un periodista especializado en algo, pero sobre todo en tribunales, lleva años, ¿eh? Tener un buen especialista que sepa distinguir lo que es un sumario, lo que es el juez de instrucción, lo que es un auto, lo que... Eso lleva mucho tiempo hacer un buen periodista. Y ya no te digo nada si ese periodista además tiene fuentes, ¿no? Pero esa pedagogía, tienes toda la razón. Tenemos que hacerla, probablemente tenemos que hacerla más los medios que los propios tribunales, que deberían quedarse en dictar la sentencia y punto, porque si entran a dar todo tipo de explicaciones esto acaba como los entrenadores de fútbol con ruedas de prensa tras cada partido, no se trata de eso, ¿no? Probablemente es que los medios de comunicación tenemos mucho que mejorar en muchos aspectos. Yo no estoy especialmente contento con la calidad de los medios. También tiene que ver mucho con una tormenta, una disrupción tecnológica que está viviendo la sociedad en general, y entonces la velocidad con la que se propagan las cosas, la cantidad de falsas noticias que se... En este momento, el estudio que hay es que los datos que mueve el globo terráqueo En total se han duplicado en los dos últimos años. La mitad de esos datos son falsos. Son falsos. Por ejemplo, el tema catalán es una de las grandes demostraciones de cómo se creó todo un relato en torno a datos falsos. A medida que se puso la lupa, bueno, vamos a ver cómo son las balanzas fiscales, cómo es la balanza comercial, cómo es, nos encontramos que era exactamente lo contrario de lo que decían. Exactamente lo contrario. Entonces, estamos en una sociedad que efectivamente con mucha facilidad triunfa la información falsa. Hay otro dato tremendo, también a nivel de todo el globo terráqueo. En estos momentos, todo lo que circula por la red, el 48% lo han manejado seres humanos. El 52% lo manejan máquinas. De esas máquinas, bueno, del total del 100%, el 30% es falso. Es decir, son noticias falsas, ciberataques, correos no deseados, ataques a bancos, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos en un momento muy complejo donde los medios tienen que cambiar mucho. Y también la legislación se tiene que adaptar a ese. Va muy por delante la tecnología y la propia dinámica del ser humano que los legisladores y que los profesionales de la información.
Yo también quería, bueno, completando la respuesta desde la óptica judicial, ¿no? Muchas veces tú ves publicado alguna cosa y tú como instructor que tienes información cierta y directa ves que no es exacto, pero no puedes entrar en el debate. Lo decía Vieito, no puedes entrar a decir que eso es o no es falso, eso conviene o no conviene. Además, yo creo que no lo puedes hacer ni lo debes de hacer, ¿verdad? No es tu misión entrar en ese debate. Tú eres un juez, no eres parte, no eres interesado y no tienes que tomar partido por ninguno. Es más, no podemos hacerlo, lo tenemos estrictamente prohibido en la fase de instrucción. Yo también estaría revelando secretos y el secreto de sumario afecta también al juez. El juez tiene secreto profesional, como tiene un médico, como tiene un abogado, como tiene cualquier otro profesional del derecho. Y también soy ciudadano, como cualquier otro. Por supuesto que lo soy, tengo mis amigos y me cuentan y me hablan. Y a veces yo veo que hay críticas sin leerse las sentencias. Es decir, que a veces, ¿qué es lo que hemos hablado de los juicios paralelos? Los juicios paralelos son la fractura más absoluta del principio de presunción de inocencia. Ya estás condenado. Y hagas lo que hagas, ya estás condenado. La sentencia ya la ha puesto la sociedad. Y si ahora discrepa la sentencia judicial con la sentencia que la sociedad ha puesto, la sentencia es mala, el juez se vendió. No quiero decir así, pero es que no, esas no son las reglas de juego. Otro problema que hay. Reale, que era un filósofo brasileño, lo explicaba muy bien. Decía que el derecho no es otra cosa que una tensión dialéctica entre los hechos de la vida social, los valores imperantes en la sociedad en un momento concreto y determinado, que agitados ambos en la cotería del derecho, pues surge la norma jurídica. Hecho, valor, igual a norma. ¿Qué es lo que sucede? Los jueces no somos representantes de la sociedad, nuestra legitimación no proviene de una elección electoral, proviene exclusivamente, dice la Constitución, de la sujeción a la ley. Nuestra legitimación proviene de un nombramiento legal, bueno, vale, correcto, pero de la sujeción a la ley. La ley es por esencia conservadora. ¿Por qué es conservadora? Porque necesita que los valores sociales cambien para modificar la ley. Es cierto que tenemos una posibilidad, ¿verdad?, para evitar esa discordancia entre ley y valor social. ¿Cómo? Interpretando las normas con arreglo a la realidad social del tiempo que han de ser aplicados. Pero ojo, eso no significa que podamos saltarnos la ley a la torera, porque entonces nos estaríamos convirtiendo en legisladores. Entonces cualquiera de los que están aquí me dirían, pero usted quién es para dictar esta norma que rige mi convivencia, yo a usted no lo he nombrado, esto no proviene del Parlamento, es usted un juez, pero ¿quién es usted? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? La función del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Por eso el derecho tiene ese componente conservador, ¿verdad?, que a veces hace que una norma persista en contra de los valores sociales imperantes, y que la mutación del derecho se produce después, y que a veces no podemos simplemente con una interpretación sociológica adecuar la ley al caso concreto. Y a veces hay quejas en ese sentido, ¿verdad?, y los jueces pedimos reformas legales, por favor, pero a veces no las tenemos, y luego da lugar a situaciones de esta naturaleza. Es otro.
Sí, yo quería complementar por su intervención. Voy a contar un caso que viví también muy de cerca de un íntimo amigo mío, para poner en cuestión eso de que los jueces se tienen que adaptar. Este hombre estaba divorciado y lo despiden de la empresa en la que trabajaba y le dieron una indemnización. Una buena indemnización, pero no una indemnización. Y entonces la exmujer pide que le aumente la pensión de los dos niños. Además pide bastante dinero, pide que pase de 2.000 a 3.000 por niño, es decir, 6.000 euros. Y el juez dice, lo leí yo con mis ojos, dice, como este señor recibió una indemnización escandalosa, que le pase 3.000 niños por cada, o sea, 3.000 euros por cada niño. Claro, eso a mí me parece una falta absoluta de vamos, eso es que, pero lo digo por eso del ambiente. El ambiente es, uy, las indemnizaciones. Claro, tenía todo el derecho del mundo a esa indemnización, había trabajado toda su vida en esa empresa, se le había terminado su periodo, llegó, pactó una salida con la empresa de donde dedicó prácticamente toda su vida, y ahora con ese dinero, y entonces un juez decidió por sí ante sí, quiero decir, a petición de la exmujer, ¿no? Evidentemente fue a la audiencia y la revocaron y le dieron la razón a él. Pero me refiero a ese ambiente de la opinión pública que a veces influye en los jueces, porque se empezó a hablar de eso en plena crisis, las indemnizaciones escandalosas, ¿no? De, bueno, ¿quién decide que es una indemnización y dónde ponemos el límite para a partir de aquí es escándalo y a partir de aquí no es escándalo? Y el escándalo lo fijaba en este caso el juez, ¿no? A mí me parece que ese ambiente social no contribuye a lo que debe ser la neutralidad. Yo ya digo que yo entiendo, yo siempre cuando me dicen los periodistas, la objetividad no existe. Aquí el único objetivo es el aparato este que nos proyecta, que no sufre ni padece, eso es lo único objetivo. La objetividad no existe, porque todos somos de una extracción determinada, tenemos una experiencia en la vida y no hay, nadie es objetivo, todo el mundo es subjetivo. Y los jueces también son subjetivos, claro, viven. Lo que pasa es que evidentemente, en periodismo lo decimos, supongo que habrá, no sé si es objetivo, pero si es honrado, si es comprometido con la ley, si es comprometido con su papel, y muchas veces incluso puedes decir, oye, pues mira, yo creo que este hombre no lo merece, pero ajustándome a la ley tendré que dictar una determinada sentencia, ¿no?
Sí, buenas tardes. Las dos intervenciones han sido encantadoras y desde luego bien fundamentadas. Yo quería plantear dos cuestiones. Una, bueno, con relación al lenguaje jurídico. El tema es que muchas veces las sentencias no es que no las entienda el pueblo, es que no las entiende nadie. ¿Por qué no las entiende nadie? Porque lo que hace el juez es, a veces con corta y pega, o con un simple discurso meramente dialéctico, plasmar lo que aparentemente es una motivación que simplemente está fundamentada en el argumento de autoridad. Es decir, ¿por qué lo digo yo? Porque lo digo yo y luego corto y pego, pero no hay razón jurídica ninguna. Entonces, lo que sucede es eso, que ese lenguaje encriptado, lo que está encubriendo muchas veces es ese argumentum ad verecundia, ¿no? Que no gusten los latinazgos, pero es que él lo representa más fácilmente. Segunda cuestión. El juez sometido a la ley, la justicia emana del pueblo y se administra por jueces. Lo que pasa es que yo creo que determinados jueces creen que son los titulares dominicales de la justicia. Y no son los titulares dominicales de la justicia. Son los que son administradores y tienen que rendir cuenta al pueblo. Entonces, a veces se oye, bueno, es que no se puede atacar a la independencia judicial cuando hay críticas a determinadas sentencias. Se dice que se ataca a la independencia judicial. Yo creo que no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Se protege a la administración de justicia. Y se protege a la administración de justicia cuando la crítica está fundada, cuando hay una crítica fundada y rigurosa. Cuando hay una crítica fundada y rigurosa, lo que se está protegiendo es precisamente no solo la administración de justicia, sino la justicia. Porque claro, aquí se habló del derecho. Yo digo que derecho es lo que dice tu juez en tu sentencia. Porque la misma sala y la misma sección puede dictar hoy una sentencia diciendo blanco y al día siguiente la misma sala y la misma sección dictarlas diciendo negro. Entonces, respetar a la Administración de Justicia. Yo, con los debidos respetos, creo que solo se debe respetar aquello que es respetable. Las sentencias que no son respetables y los jueces que no son respetables, hay que acatar sus sentencias, pero se las debe criticar. Y yo creo que es buena esa crítica. Lo que sucede es que a veces, en un falso corporativismo, el Poder Judicial niega esa crítica. Igual que la negamos los abogados. Soy abogado y la negamos. La negamos muchas veces en un corporativismo estúpido y absurdo que solo sirve para perjudicar a la propia corporación de la abogacía. Bueno, y no me extiendo más, perdón por la extensión.
A ver, son muchas cuestiones las que se tocaron aquí, pero bueno. A ver, en primer lugar, pues yo no tengo ningún tipo de problema en decir públicamente que hay sentencias buenas y sentencias malas. Hay médicos buenos y médicos malos, hay profesores buenos y profesores malos. Y reconozco que hay sentencias que son malas. Pues total, con total seguridad, vamos, lo puedo decir aquí perfectamente. Y entonces, pues sí, puede efectivamente haber sentencias que no estén bien motivadas, que no estén bien fundadas, que se basen simplemente en criterios de autoridad, que no hayan valorado adecuadamente las circunstancias del caso. Total y absolutamente de acuerdo. ¿Que la crítica a las resoluciones judiciales es bueno? Pues naturalmente que es bueno, lo comparto plenamente, es que tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera. En el fondo, los jueces somos un poder del Estado y como tal poder del Estado tenemos que ser objeto de crítica. Siempre y cuando la crítica no sobrepase el ámbito del insulto y la descalificación, porque entonces ya no es crítica, ya es insultar, ya es vejar a una persona y desconsiderarla. Yo creo que los supuestos en donde el Consejo del Poder Judicial ha dado amparo a los jueces que se consideran pues presionados o afectados en su independencia, pues son casos, no es muy proclive el Consejo del Poder Judicial a dar amparo a los jueces en ese ámbito. Y son presiones que ya sobrepasan el ámbito de la crítica, son presiones personales, te incomodan tu independencia para el ejercicio de la función jurisdiccional. Discrepancias del ejercicio de las sentencias judiciales. Pues hemos hablado algo de esto. Es inherente al mundo del derecho. Vamos a ver. Si la lógica que impera en el mundo del derecho no es una lógica matemática, si la sentencia no deja de ser un punto de vista sobre la justicia, si muchas veces el resultado de una sentencia viene condicionada por la petición de parte, por lo tanto las divergencias de una resolución vienen por el petitum de que la parte solicita. Si tenemos 400.000 normas en vigor en España, si tenemos que aplicar el derecho comunitario, el derecho estatal, el derecho autonómico, con antinomias y contradicciones existentes en las mismas, si muchas veces la ley se construye con conceptos jurídicos indeterminados y que por lo tanto es necesario integrar según las circunstancias de cada caso, si la cuestión que es objeto de juicio es opinable, porque si ahora aquí a todos los que estamos aquí ponemos la situación económica de una familia, tanto dinero, tantos hijos, ¿vamos a coincidir todos en la pensión de alimentos que se va a satisfacer? Ya digo yo que no, seguro que no. Yo lo he hecho en clase, en la Facultad de Derecho, a mis alumnos, un determinado supuesto, a ver qué indemnización le dabais. Bueno, porque hay temas que son opinables. La justicia no es susceptible de verificar los resultados, es una ciencia, es el ámbito del opinable, ¿verdad? Lo que hablaba antes de Hedeman cuando hablábamos de la huida hacia las cláusulas generales, cuando a veces el legislador, que es impotente para alcanzar un acuerdo, redacta la ley de una forma vaga e imprecisa y decir, oiga, mire usted, ahora la patata caliente va a manos de los jueces que en materias muy especialmente delicadas de la vida social se mojen y resuelvan el conflicto humano. Bueno, esto puede suceder así. Por lo tanto, a pesar... Y esto también lo tenemos que decir, ¿verdad? Tenemos que hacer grandes esfuerzos por la seguridad jurídica, que es un valor constitucional. Y, por lo tanto, los tribunales superiores tienen que unificar. Pero a veces es tan difícil, ¿verdad? Tan difícil coincidir en algo que es puramente humano, en algo que no tiene una lógica matemática, que no tiene una decisión fija, ¿verdad? Que no está prefijada, pues eso es lo que quería decir. Ahí luego que el juez tiene que estar necesariamente sujeto al imperio de la ley. Yo creo que eso sí que es indiscutible, ¿verdad?
Que han surgido en la mesa dos cuestiones que considero fundamentales. Uno es el del lenguaje, que era el tema central, y otro es el de la intoxicación de la información que ha señalado Beatriz Rubido. Y quisiera hacer un pequeño ejercicio de utilizar otras variables de análisis que nos pueden ayudar a entender el problema, que para mí surgen de las transformaciones culturales de Occidente y Occidente es cada vez más grande en las tres últimas décadas y que es en el asentamiento de la cultura de la desconfianza que consagraron los diversos filósofos postmodernos en los 80 y 90. Quisiera en ese sentido plantear que hay que distinguir entre la virtud del escepticismo y de la desconfianza que generaron los padres escoceses Hume, Locke y tal, de la paranoia, que es, digamos, la patología del escepticismo. Entonces, yo me hago la siguiente pregunta. En toda esta transformación, el sistema educativo, y eso está, hay un acuerdo bastante grande, ha sufrido deterioros de ajuste respecto a las necesidades sociales y que hemos olvidado a menudo que la universidad está para la sociedad y no la sociedad para la universidad. Uno de los síntomas en el aspecto del lenguaje, yo lo veo en el deterioro de los textos normativos, en la pérdida de calidad de las leyes y en la legislorrea que acaba de mencionar el profesor Seane. Cuando tenemos boletines de tres y cuatro tomos, o de tres y cuatro fascículos, llenos de leyes incomprensibles desde el punto de vista de los que manejamos el idioma y de los que manejan la técnica jurídica. Y encima una proliferación de normativas absolutamente absurda, creo que estamos contradiciendo la enseñanza de los viejos romanos de que las leyes, además de ser claras, tienen que ser escuetas. Y en segundo lugar, deriva también, usando la misma variable, o sea, la misma congelación de variables, en torno a la intoxicación. Creo que la intoxicación de la información, intento centrarme en la profesional periodística, no en las coplas de ciego, etc., ha sido una enfermedad y una patología propia del propio periodismo, y aquellos que, como yo hemos manejado prensa histórica, nos llevamos a veces las manos a la cabeza con el asunto. Cierto es que ese deterioro de uso del lenguaje lo encontramos a menudo en los jóvenes periodistas que terminan sus estudios sin un dominio suficiente o con insuficiencias en cuanto a la técnica de redacción, y que a veces ignoran cosas como que la información, el lenguaje de la información se hace de lo más importante a lo menos importante, al contrario de, por ejemplo, textos jurídicos o científicos. Pero al margen de eso, la variable que quiero plantear es la siguiente, utilizando el escepticismo. Hay una norma sociológica, esto que es que cuanto más desarrollada, cuanto más perfeccionada está una sociedad, cuanto mayor calidad de vida hay y calidad existencial, más crítico es la persona que tiene que disfruta de ese estatus con respecto a la realidad que le entona, es decir, aumenta su nivel de exigencia. Creo que a pesar de los defectos que comenté sobre el periodismo y la afluencia salvaje de fuentes y noticias que nos están bombardeando y de información, creo que también en realidad la tendencia es hacer las cosas cada vez mejor y somos cada vez más exigentes con la calidad de las noticias y la corroboración de las mismas. Entonces es normal que cuando estamos siendo agredidos por un fenómeno que pienso que es simplemente epidémico de falsas noticias, nos rebelamos ante ellas con una agresividad y con una violencia defensiva infinitamente mayor que cuando nos intoxicaron, por ejemplo, en el 91 con la primera o segunda, como se vea, guerra del Golfo. Yo me acuerdo, yo estaba en Florida en aquella época, estaba muy molesto, pero realmente yo no conseguía entender lo que estaba pasando. Hoy día me encuentro en aquel ambiente, hubiese actuado como todos los americanos que vomitan muy fácilmente. Perdónenme la metáfora. Entonces, creo que hay que empezar a utilizar otras variables para no caer en la paranoia. Es decir, congelar elementos y elegir otras variables para ver si conseguimos entender de lo que está pasando.
Es que ha hecho usted una exposición
prolija,
brillante, pero la pregunta no sé. En todo caso, me gusta mucho lo que dice usted, que cuanto más avanzada es la sociedad, más capacidad crítica tiene, ¿no? A veces también, en fin, a mí me parece que tenemos, pues España, por ejemplo, tiene una realidad extraordinaria y, sin embargo, hay un nivel de crítica y de deterioro tremendo. Yo también tengo que decir, en el caso concreto de la justicia, que todos los días se abren miles de juzgados. Decía antes José Luis Oane que hay 5.500 jueces. Hay un montón de gente tomando decisiones todas las mañanas y la inmensa mayoría de las sentencias y de las decisiones judiciales son correctas, ajustadas a la ley. Yo también he tenido la experiencia de ir muchas veces, por esto de ser director de un periódico, te citan cada dos por tres, sobre todo los narcotraficantes y los prosenetas, esos te llevan al juzgado cada dos por tres. Y he ido muchas veces y me ha sorprendido la cantidad de gente que se mueve en los juzgados. Quiero decir que a lo mejor somos hipercríticos con nuestra realidad, pero España, más allá de que sí se haya arrasado la presunción de inocencia, yo creo que en líneas generales tiene una alta calidad como sociedad avanzada y democrática, desde mi punto de vista. No sé si le he respondido a su pregunta.
¿Algo que añadir?
Sobre el aspecto legal, no me voy a meter con el problema de la intoxicación de la prensa, porque no. Sí, efectivamente, el lenguaje de las leyes a veces es un lenguaje total y absolutamente criticable, desde luego que lo es. La técnica legislativa cada vez es peor. Estamos asistiendo a fenómenos que difícilmente estábamos sometidos a ellos. Por ejemplo, se deroga una ley antes de que entre en vigor. Es una cosa total y absolutamente inconcebible. No, pero sucede así. Claro, muchas veces también las reflexiones de las que hablaba me hace recordar una obra de Freud, el malestar de la cultura, ¿no? Que decía que el hombre, claro, cuando vivía en ese estadio natural, en donde no tenía normas y que podía hacer lo que le daba la gana, pues que estaba en un estado, ¿verdad? Hombre, sobre todo si uno era fuerte, ¿verdad? Y entonces podía imponer su ley. Pero bueno, cuando el hombre se va incorporando a la vida social, entonces tiene normas, las normas le empiezan a perjudicar a la sociedad, en cierto modo le genera un cierto malestar. Hablaba Freud entonces del malestar de la cultura. Pero no aprendemos, sino que ahora queremos cada vez más seguridad jurídica. 400.000 normas en vigor. Es que para que uno tenga esta cajita, pues hay una normativa de cómo se tiene que hacer esta cajita, ¿verdad? Y el que infrinja la normativa, sanción y todas estas cosas. Todo está hipernormativizado. Y entonces, en ese sentido, pues el hombre también se encuentra en esa sociedad intranquilo, se encuentra en esa sociedad pues como privado de libertad y, por lo tanto, molesto, pero en muchas ocasiones es lo que él quiere, ¿verdad? Quiere seguridad, ¿verdad?, a costa de normas, y las normas a veces adolecen de una muy deficiente seguridad jurídica. Y eso, pues a veces, pues nos genera una situación de insatisfacción. Bueno, no sé si es una reflexión más o menos.
Bien, estamos ya sobre la hora de la clausura. Agradecemos nuevamente a los ponentes haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos esta tarde en la Escuela Gallega de Administración Pública, y pasamos ya a la clausura de la jornada con el director general de Justicia.